Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump anuncia 3 semanas más de tregua en el Líbano. Israel y el Líbano han acordado extender 3 semanas más el alto el fuego tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca. Eso sí, te recuerdo que Hezbollah, el grupo terrorista chií pro-iraní, beligerante y parte fundamental del conflicto, no participa de estas conversaciones, por lo menos de forma directa. Así lo ha anunciado Donald Trump.
Estos países llevan muchos años teniendo sus más y sus menos. No suele haber mucha interacción entre ellos, aunque curiosamente se llevan bien. De eso me he enterado hoy, que Líbano e Israel se llevan bien. Es más, en las próximas semanas el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel vendrán aquí a Estados Unidos. Se han acordado 3 semanas más de alto el fuego. No más disparos. Esperemos que así sea.
No más disparos, decía Trump. Veremos qué solidez tiene esta extensión, porque hasta ahora, desde mediados de abril, cuando se acordó el alto el fuego, Israel y Hezbollah se han atacado de forma puntual, pero lo han hecho. Sin ir más lejos, minutos antes de este anuncio que te estoy contando y que estás escuchando, Hezbollah ha atacado el norte de Israel en respuesta, dicen los terroristas, a otro ataque del país hebreo. Tel Aviv reconoce que están preparados para reanudar los ataques con todas sus fuerzas.
Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía, electricidad y de la infraestructura económica nacional. Los objetivos están marcados.
Bueno, escuchabas a Israel Katz, uno de los ministros más influyentes del gabinete de Benjamin Netanyahu. Y en Roma ya descansa el Papa León XIV. El Papa, tras su viaje de 10 días a África, ha visitado Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. De camino a casa, en el avión el Santo Padre ha hablado de su próximo viaje a España, programado para inicios de junio. Ya sabes, le veremos en Madrid, Barcelona y también en Canarias. Ahí podrá comprobar de primera mano el drama migratorio que viven sobre todo en Tenerife y Gran Canaria. El Papa reconoce que es un tema muy complejo, pero pide no tratar a las personas como animales.
África, por muchas personas, es considerado un lugar donde se puede ir para llevar los minerales, llevar sus riquezas para la riqueza de otros en otros países. Quizás a nivel mundial tenemos que trabajar mucho más para promover mayor justicia, igualdad en el desarrollo de estos países para que no haya la necesidad de emigrar hacia España, etc.
Bueno, el Papa también ha dejado un fuerte mensaje sobre la guerra en Oriente Medio. Ha pedido promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes. Y también ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España, aquí en casa, la mesa de las Cortes de Aragón se reúne para fijar la fecha del debate de investidura de Jorge Azcón, que previsiblemente tendrá lugar entre el martes y el miércoles de la semana que viene. Azcón gobernará con Vox, que tendrá 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, que ocupará Alejandro Nolasco, con el que precisamente ha hablado esta última noche Ángel Expósito en La Linterna. Uno de los temas principales ha sido esa prioridad nacional y su relación con el Partido Popular.
Ha habido una discusión sobre este asunto, pero una discusión estéril. Por un lado, la señora Ayuso dijo que era ilegal, luego Genova, después de acordar el pacto en Extremadura, dice que está remojado. El señor Moreno Bonilla ha llegado a decir que era racista, y yo creo que el PP tiene que tomar una decisión y aclararse.
Bueno, y apenas 3 días después de la grave cornada que se llevó José Antonio Morante de la Puebla, este jueves en la misma Maestranza de Sevilla, la Real Maestranza, otra figura cumbre del toreo ha sufrido una acogida muy violenta. Andrés Rocarrey, el diestro peruano, entraba a matar tras una faena formidable con el quinto de la tarde. Ese ha sido el momento, la sorpresa, el estupor que se ha llevado el público presente en los tendidos. Ha sido en la suerte suprema. Cuando iba a entrar a matar, el toro se le vino encima y, en vez de esquivarlo por Rocarrey, intentó colocar la espada, siendo alcanzado en el muslo. Rápidamente se lo llevaron a la enfermería. El parte médico, 35 centímetros de herida, pronóstico muy grave y traslado inmediato al hospital. Ha tenido muchísima suerte. La cornada ha rozado la vena y la arteria. Eso es lo que acaba de decir en Mundo Toro el cirujano de la plaza Octavio Mulet, que le ha operado en la enfermería de la misma plaza. Como te digo, tras ser intervenido, Roca Rey ha sido trasladado al hospital Viamet Santa Elena de Sevilla, el mismo en el que se encuentra precisamente hospitalizado Morante de la Puebla tras su cornada el pasado lunes. Estas son las últimas noticias que nos llegan desde la Feria de Sevilla. A las 3 de la mañana volvemos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va la madrugada? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles entre Juanma Castaño, el partidazo, y entre Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que aquí no se habla de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida tiene un sentido y que ocurren cosas maravillosas y que hay que celebrarlas. Si no te las contamos muchas veces aquí, pasarían desapercibidas. Hoy precisamente quiero poner esta calle positiva porque a veces una buena noticia llega y lo que hace es llenar de vida pues todo un pueblo. Imagínate, ponedor, un lugar con solo 44 habitantes, donde hacía 33 años que no nacía un bebé. Pues eso acaba de cambiar en Solana de Cabañas, en la comarca cacereña de Las Villuercas. Fíjate, el pasado 13 de marzo nació Lidia Benito Gómez. Su llegada ha sido todo un acontecimiento. No solamente es el nacimiento, es el primero que se registra en el pueblo de en 3 décadas. Y de hecho, el último bebé que nació allí fue su propia tía. Así que, como te imaginarás, ponedor, el ambiente está, vamos, como loco. Los vecinos están encantados. Y su abuela Carmen lo contaba emocionada en COPE. Dice, Lidia es ya la niña favorita de todo el pueblo.
Aquí cuando nació la niña, todo el pueblo se ha volcado. Hay muy poquita gente, es un tema un poquito así como familiar. Parece más familia que vecinos. Porque aquí hace tanto tiempo que no nacía ningún crío, que además que hay gente muy mayor, vamos, la mayoría. Hay gente de 40 y tantos años, pero la mayoría es gente muy mayor. Y claro, pues la niña aquí pues como un juguetillo.
Claro, en esta pedanía, al este de Cáceres, viven sus padres, Sergio y Esperanza Gómez, que hasta ahora pues eran los más jóvenes del pueblo, con 26 y 32 años.
Sí, rondará, pues el vecino más mayor yo creo que son 93 años, y los más jóvenes antes de en este caso de nuestra niña, nosotros.
Impresionante, ¿eh? Fíjate, Sergio, el padre de la niña, es original de esta comarca y decidió quedarse en el pueblo para montar su propia familia junto a su mujer Esperanza y buscar tranquilidad, como nos cuenta Carmen, la abuela.
Pues eso, que el pueblo es muy mono, que esta tranquilidad no se ve ya en ningún sitio, que yo espero que ellos, vamos, ellos están súper adaptados. Yo espero que la niña aquí sea feliz. Al final, si la niña luego tiene que relacionarse con los niños, que es lo suyo, hay un pueblecito al lado, a muy poco, a 5 kilómetros, que tiene de todo. Tiene parque, tiene colegio, tiene guardería, que no sería tampoco ningún problema.
El municipio, que cuenta con una población muy envejecida, lamentaba la ausencia de niños. Solo llegaban de vez en cuando los nietos que vienen a visitar a los abuelos, por lo que Lidia tendrá otros peques de su edad con quienes interactuar, pero solo en vacaciones y algunos fines de semana. Además de la socialización, otro de los grandes desafíos a los que se va a enfrentar la pareja es el de la educación de la pequeña. Pero oye, dicen que no les preocupa. Ya han pensado en la solución, que pasa ni más ni menos que por ir al cole del pueblo de al lado.
Yo creo que va a ser buena. Al final, todo lo que lleva la tranquilidad, y luego es eso, que los pueblos donde hay niños están prácticamente cerca, que a la hora de tener que llevarla, simplemente ya de ir al cole y eso, pues no va a suponer ningún problema a la hora de que la niña se pueda... puede interactuar con otros niños ni nada por el estilo.
Y es que el tiempo en el pueblo parecía haberse detenido hasta que el milagro de la vida ha llegado a aquella tierra. No hay duda de que el nacimiento de la pequeña Lidia ha revolucionado toda la comarca en Villuercas, en Cáceres, en Solana de Cabañas. Ahí está Sergio, Sergio y Esperanza, que tras 30 años sin nacimientos, bueno, pues han devuelto la alegría a su pueblo, que ha visto como un milagro pues el volver a escuchar el llanto de un bebé. Así que felicidades a todos, porque esto es un motivo de celebración.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Dos y diez de la madrugada, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, si te acabas de incorporar ahora, si llevas ya un ratito con nosotros, pues nada, muy buenas noches de nuevo. Aquí seguimos, muchísimas gracias, Pulpo, por cierto, seguimos poniendo las calles. Hay que avanzar en esta madrugada de viernes, es 24 de abril del año 2026 y seguimos poniendo las calles, claro, si es que, mira, hay gente ahora mismo haciendo cosas que ni te creerías.
Ay, madre. ¿Qué vas a contar?
Pero que ni te creas. No, mira, no quiero levantar la liebre, porque seguro que lo digo y llama algún ponedor.
¿Qué estarán haciendo?
Hay cosas increíbles. Cosas,
increíbles.
Cosas que para ti son inauditas.
Bueno, también nos pueden llamar y contarnos.
Porque lo más normal, lo que uno se imagina cuando haces un programa de noche, es que solamente nos están escuchando, por ejemplo, los camioneros. Uh-huh. Que todos somos conscientes de que se hace mucho trabajo de noche.
Claro.
Los vigilantes de seguridad.
Eso iba a decir yo.
También, es algo que dices seguro. Pero es que hay gente que está ahora mismo en una farmacia.
Sí, y médicos y enfermeros.
Y médicos y enfermeras.
Enfermeras de claro. Guardia, claro.
Y los bomberos.
También, y la policía. Hay mucha gente.
Y hay gente que está en la fábrica de SEAT.
Y los conserjes de las casas. Hay mucha gente. Pensamos que hay pocos, pero hay mucha gente.
Y también nos ha entrado gente que llamaba desde un tanatorio.
Desde un tanatorio, de noche. Dios me pille confesado porque espero no estar ahí. Pero...
Un trabajo que tampoco tiene hora.
No, porque, tampoco claro, tiene hora. Porque
puede una persona puede fallecer en cualquier momento y a cualquier hora. Bueno, ponedores que están ahora mismo poniendo las calles y para los que hablamos en el día de hoy, igual que todas las madrugadas. Quien te saluda es Beatriz Calderón y con quien estoy hablando, la otra voz en off que se escucha aquí, es la
soy
de Cristina
yo.
Garazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo muy bien. De viernes ya.
¿Te vas a tu casa?
No.
¿Te vas al pueblo?
No sé lo que voy a hacer este
¿cómo
fin
se llama
semana.
Tu pueblo?
Hontoria del Pinar.
Hontoria del Pinar, en Burgos.
En Burgos. Maravilloso. Os recomiendo ir. Yo siempre recomiendo a todo el mundo.
¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo?
Muy poquitos. 600, no creo que llegue a 600 habitantes. Pero bueno, ahí
¿os
vamos.
¿Os conocéis todos?
Todos, vamos. Ah, no hay secretos. No hay secretos.
Dime algo súper bonito de tu pueblo.
Uf, es que tenemos un cañón precioso para andar, que se llama el Cañón del Río Lobos. Es la parte más bonita de Hontoria. Es que tenemos muchos pinos, mucho monte. A mí me encanta andar por el monte. O sea, yo me quedo con eso, vamos. Sí, sí.
Y además estáis muy cerquita de un lugar muy cinematográfico.
También. De Sad Hill, del cementerio de Sad Hill.
De El Buen Orfeo y el Malo.
Exactamente.
Bueno, hablamos del pueblo de Cristina, pero también de muchas otras cosas. ¿De qué hablamos en esta madrugada hasta las 3 de
bueno,
la noche?
Sí, pues hasta los primeros minutos nos va a acompañar José Talavera. Es verdad que siempre nos sorprende pues, con esas leyendas e historias de misterio. Y hoy nos trae casos de genios que predijeron las apariciones de ciertos inventos tecnológicos pues siglos antes de que fuesen creados.
Qué capacidad, ¿eh? De sí, predicción.
Sí, sí. Y también vamos a retroceder un poquito en el tiempo y nos vamos a ir a la era mesozoica, concretamente a la jurásica. Y es que pues le vamos a dar protagonismo a los dinosaurios y vamos a conocer cómo eran realmente.
Genial. Momento de conocer también la información del tiempo, no solamente para este viernes, sino para el fin de semana. Uh-huh. A ver cómo viene. Ya empieza a haber planazos de veranito.
Bueno. Pues a lo mejor...
Que no estamos en primavera.
Planitos. Sí.
Pero es que los días... Vamos, ayer hacía un día...
Calor, así, ha llovido un poquito luego,
demasiado,
pero era...
Que por eso estamos hablando hoy de lo del cambio de armario.
Sí.
es que es de los años que antes me voy a animar yo a quitar las pieles.
Pero yo creo que luego nos va a sorprender porque siempre creo que damos como el paso a cambiamos el armario.
No, no,
en abril,
desde luego, que el 15 de mayo estamos aquí con un frío tremendo.
Con un frío horroroso.
Pero yo, aún así, dejar siempre algo fuera, una sudaderita, un jerseycito, un tal. La bota no se puede guardar todavía, porque todavía quedan días de lluvia, vale. Pero ya los abrigos, el plumón yo creo que se puede guardar, ¿eh?
Vemos el calor muy cerquita ya, o sea, vemos como...
Vale. Si es que estamos aquí en manga corta hoy todos.
Sí, sí.
Y eso hace calorcito, es rarísimo que no vengamos de entretiempo.
Bueno, pues va a cambiar un poquito.
Venga, a ver,
porque
cuéntanos.
Mañana vamos a tener un tiempo inestable en buena parte del interior, con tormentas desde primeras horas. Durante la madrugada ya podrán darse estos chubascos en zonas como Extremadura, aquí en Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, que irán avanzando hacia la meseta norte. Por la tarde, las tormentas se intensificarán y podrán ser fuertes en Castilla y León, La Rioja, Madrid y el norte y oeste de Castilla-La Mancha, incluso con granizo. En el noroeste y Baleares, en cambio, el tiempo será mucho más tranquilo, cielos pocos nubosos y en Canarias, pues intervalos nubosos, pero buen tiempo. En cuanto a temperaturas, las máximas bajarán en buena parte del país, sobre todo en el suroeste, y habrá 22 grados de máxima en Murcia, Valencia y Alicante y 19 en Granada. En cambio, en el oeste se mantendrán algo más altas, con 26 grados en Badajoz y 25 en Cáceres. Las mínimas suben en el oeste y bajan en el este, 9 grados de mínima en Soria, 10 en León y 11 en Burgos. ¿Y para el fin de semana? Bueno, pues para el fin de semana continuará este ambiente un poco revuelto, sobre todo en zonas del interior y de montaña. El sábado se formarán tormentas en sistemas montañosos como el Central, el Bético, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, que podrán extenderse sobre todo a las zonas cercanas como las mesetas o Extremadura. Y el domingo, eso sí, tenderá a mejorar un poco el tiempo, aunque aún podrán darse algunos chubascos con tormentas en el noroeste, Pirineos y algunas zonas del suroeste. Las temperaturas para el domingo, o sea, para el sábado bajarán ligeramente, pero el domingo pues vuelven a subir en muchas zonas con un ambiente mucho más suave.
Genial, la información del tiempo también la hemos contado y ahora escuchamos a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa. ¿Cómo lo han conseguido? Ha sido algo muy fácil, muy sencillo. Solo tienes que llamarnos al teléfono de estudio al 950-6006, que es gratuito. Ruth está ahí recibiendo ya esas llamadas. Llámanos y lo consigues solamente contándonos pues cómo pones tú las calles. Escuchamos a ponedores que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, don Pulpo. Jesús Perejona habla.
Jesús, para ti, para usted, esto de manejar el teléfono ya es casi como una rutina desde hace un montón de años, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás en la carretera.
Sí, señor, aquí dándole al arroz con poquito, dirección Alemania.
Qué grande. ¿Te sientes solo o qué?
Este trabajo es un poco solitario, pero se lleva, al que le gusta, lo lleva bien.
¿Qué pasa? Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo ubicado tú, hermano?
En Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora
¿cómo estamos?
Estamos muy bien, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
Yo estoy despierto porque soy técnico de Endesa, entonces no me puedo dormir. Estoy pendiente del teléfono.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior.
Mira, yo soy de Tome, yo soy, me levanto muy temprano, yo soy triatleta.
Sigo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Estoy en viaje de seguridad, que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques para que entres en directo y nos cuentes cómo pones tú las calles. Si lo haces, te mandamos ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre el cambio de armario. Se han metido temperaturas altas muy prontito, a finales de abril, y queremos saber si ya te has puesto a ello. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, para que nos dejes notas de voz. También estamos en Facebook.
dejado su eterno equipo en sí, enfrascado en la aventura. Por fuera la luna, dentro la vejez.
Dos 23 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando del cambio de armario, yo no sé, ¿tú te has puesto ya con ello, Cristina?
No, es que me da tanta pereza.
Es una de las cosas más perezosas del año, ¿verdad? Uf. Es como una mini mudanza.
Me decían mis amigas,
es una pequeña mudanza que no queremos hacer.
Qué horror, me dicen mis amigas, ¿ya te has traído ropa de verano? Y yo en plan como, no, tengo cuatro cosas, ¿verdad? Que
siempre hay algo de entretiempo, ¿no?
Sí,
que te saca de un apuro.
Exactamente, pues tengo algún, siempre tengo aquí en el armario algún top, alguna blusita así fina que te puedas poner así con este tiempo.
Eso es,
pero
va con el vaquero y punto.
Pero tengo el lado de todos los jersey, chaquetas,
abrigos.
Uy, qué horror, no quiero. Es que no quiero porque me lo tengo que llevar al pueblo, pero es que no quiero.
Ya, da mucha pereza. Uf. Yo creo que hoy, por ejemplo, ayer empecé a hacer como un poco de limpieza, uh-huh. Que es algo que hago antes de hacer el cambio de armario. Es como un poco de cosas del invierno.
Voy a quitarme algo, sí.
Sí, y ayer sí que hice eso, un poquito, nada, una horita. Fue, ay, no sé, en unos bikinis también. Me metí donde la zona de los bikinis, uh-huh. Y dije, a ver, un minuto. Y quité dos o tres, que dije, esto ya no me los voy a poner. Y luego alguna sudadera, alguna cosa que ya sé que no me voy a poner. Ahora falta el quitar todos los abrigos de peluchito, los peluchitos, los plumones, que son así que llevan plumitas y demás. Y luego ya toca ya sacarlo, sacar el verano, el crochet y demás. Bueno, ponedores que también nos hablan de cómo va su cambio de armario. Me encanta Rodrius. Rodrius es un ponedor que además nos escribe muchísimo. De los ponedores premium, interactúa con nosotros, nos manda siempre mensajes de Facebook y tal. Y me cuenta, dice que todavía no se ha puesto a ello porque es de los de que hasta el 40 de mayo
no
se quita el sayo. Dice, pero en mi vestidor, y habla de vestidor, no de armario.
O sea, Rodrius tiene un señor vestidor, ¿verdad?
Podéis comentar si queréis que esto es un micromachismo por mi parte, pero no es tan habitual.
Que los hombres
que
tengan vestidor.
Que un hombre te hable y además con propiedad. En mi vestidor existe una zona de entretiempo para días como estos, que por la mañana hace fresco, calor por el mediodía y frío en cuanto se pone el sol. Me gusta más la ropa de verano, aunque no me guste el calor. El edredón es una prenda que ya está lavada y guardada y tengo bastante ropa. En mi casa tengo un vestidor a modo casa de Estados Unidos, o sea que es una habitación.
Un señor vestidor, sí.
Y dice, y le comparto un hueco a mi chica.
Ah.
Ella en su casa no tiene vestidor, tiene armarios. Y claro, el vestidor es la envidia de sus amigas y algo que no entienden mis amigos que yo tenga.
Claro.
Me encanta, Rodrius.
Es coqueto.
es cuco y coqueto.
Exactamente.
Me encanta Rodrius. O sea, que porque por la general, o sea, mi marido no sabe ni dónde tiene los calzoncillos. O sea, tú imagínate para la importancia del vestidor. Y es que es así, porque es que le importa un bledo el tema de la ropa. Y claro, Rodrius dice que no, que él está súper puestísimo y además tiene un vestidor. El problema de Rodrius es que si da conmigo, se le acabó el chollo del vestidor.
Sí, porque le vas a quitar todo el sitio,
lo
¿verdad?
Ocupo. Sería una ocupa peligrosa. ¿Qué más dicen los ponedores?
Mira, Jam nos dice, pues no hago cambio de armario, porque por suerte tengo 3 armarios, uno en cada habitación, y en cada uno tengo la ropa invierno, verano y los trajes y uniformes de trabajo en otro. Y además, en mi casa de Urdes, igual tengo 2 armarios y cada uno con ropa de la temporada que vaya. Pues mira, también tiene un señor vestido.
Otro
y un señor,
ponedor que está puestísimo ahí con sus armarios.
Madre mía.
Pero si yo, mi cuñado tenía
un estante.
Tenía un estante. Un día le dije, ¿pero dónde tienes las camisas? Tiene un estante. Porque nosotras lo ocupamos todos. Somos como una plaga de langostas con la ropa. Bueno, mensajes de nuestros ponedores hablando de el cambio de armario, de la ropa que tienes, de si te gusta más la del verano o la del invierno. Mensajes que tenemos en Facebook y también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ahora nos adentramos en el mundo del misterio. Nos vamos ahora a poner en modo misterioso, porque los viernes es lo que toca. Tenemos que contactar con José Talavera, que nos cuenta los casos más llamativos dentro de lo paranormal y del suspense. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Bueno, antes de empezar, siempre lo hacemos contando, conociendo de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero desconocemos su origen totalmente. Hoy hablamos de una que usamos cuando desconfiamos de alguna cosa o pensamos que hay algo turbio en algún asunto. Decimos eso de aquí hay gato encerrado.
Mira, para encontrar el origen de esta expresión debemos trasladarnos hasta los siglos XVI y XVII. Estamos hablando de pleno siglo de oro, en el que se puso de moda llamar gato a la bolsa o talego en el que se guardaba el dinero. Bueno, pues era habitual llevar alguno de estos gatos con sus respectivas monedas, escondido entre las ropas o guardado a buen recaudo, pues en algún lugar de la casa como remedio a los posibles hurtos. La víctima, que estaba a punto de mira de los rateros, era observada para ver si tenía dinero y dónde lo llevaba, por lo que la consigna en la que se daba entre sí los ladrones era diciendo que había allí gato encerrado o, lo que es lo mismo, una bolsa con dinero guardado o escondido.
Claro, el problema de esto es que ahora nos tienes que explicar, porque no se sabe con seguridad porque a este tipo de monederos se les dio el nombre de gato.
Hay quien indica que la razón era porque originariamente se confeccionaba con la piel de estos felinos, no es una cosa que se sostenga mucho, y otros señalan que era el nombre coloquial utilizado en aquella época para llamar a los rateros que hurtaban con astucia y engaño, como lo recoge la RAE. Pues estos ladrones evidentemente tenían una habilidad tal que recordaba el comportamiento de los felinos.
Perfecto, pues me parece convincente lo que nos cuentas. Ahora vamos a nuestro tema central. Hoy me encanta. Vas a hablar de personas que en épocas, pues, donde ciertas tecnologías eran literalmente imposibles, fueron capaces de describirlas con una precisión que sorprende.
Exactamente. Muchos fueron los artistas o científicos que imaginaron innovaciones tecnológicas que en ese momento eran imposibles de lograr y que luego se hicieron realidad poco a poco. ¿Eran visionarios o puras casualidades las que tuvieron? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos.
Pues sí, vamos con ello. Empezamos sin más dilación. Es probablemente el primero que a todos se nos viene a la mente. Vamos a empezar con una figura clave del siglo XIX. Es Julio Verne, considerado uno de los padres de la ciencia ficción moderna.
Y hay algo fundamental que debemos entender. Verne no escribía fantasía sin base. Se documentaba intensamente. Leía revistas científicas, consultaba a ingenieros, seguía de cerca los avances tecnológicos de su época. Es decir, su imaginación partía siempre de la realidad, pero lo extraordinario es cómo proyectaba esa realidad hacia el futuro. Por ejemplo, en De la Tierra a la Luna, la obra de 1865, describe un proyectil lanzado mediante un gran cañón, aunque el método no era viable, sí acertó en aspectos fundamentales del viaje espacial.
Pues venga, cuéntanos, ¿cuáles fueron esos aspectos en los que dio en el clavo?
Pues primero, la ubicación del lanzamiento, Florida, muy cerca de donde despegarían más de un siglo después las misiones de la NASA. Segundo, el número de tripulantes, 3 personas, igual que las que viajaban en el Apolo 11. Y tercero, describe la ingravidez durante el viaje, algo que en su época no se comprendía del todo.
Es como si lo hubieras visto, vamos. Interesantísimo, porque eso realmente ya no es una simple coincidencia, parece que es futurólogo.
Pues hay más, porque en Alrededor de la Luna, que es la continuación del anterior, describe maniobras orbitales, trayectorias y el regreso a la Tierra con amerizaje en el océano, tal como ocurrió y ocurre en realidad. Otro ejemplo clave es 20.000 leguas de viaje submarino de 1870. El Nautilus no era un simple submarino ficticio, era una máquina eléctrica autónoma con gran capacidad de inmersión y autonomía.
Claro, y era una época en la que los submarinos reales es que apenas estaban en fase experimental.
Exactamente, en esa época existían prototipos rudimentarios, pero Verne describe un nivel tecnológico muy superior. Energía eléctrica, sistemas de reciclaje de aire, exploración submarina prolongada, muchísimas cosas. Todo eso se desarrollaría décadas después.
José, cuéntanos entonces, ¿qué hacía diferente a Julio Verne?
Pues yo creo que su capacidad de extrapolar con lógica. No adivinaba, proyectaba tendencias científicas reales.
No, que lo veía claro, desde luego. Me encanta Verne y me encanta cómo fue capaz de vislumbrar el futuro. Sigamos. Y ahora nos invitas a descubrir a otro gigante, al escritor y periodista británico H.G. Wells, que escribió libros maravillosos como La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible o La Máquina del Tiempo.
Mira, me encantan todos estos libros, tengo que decirlo, y algunas de las películas adaptaciones que se han hecho. Y tengo que decir que Wells apuntaba maneras en esto de imaginar tecnología futura, pues tenía una formación científica. Mira, estudió con Thomas Henry Huxley, uno de los grandes defensores de la teoría de la evolución. Eso marcó profundamente su forma de escribir y se nota mucho en sus obras. En El mundo se libera, de 1914, Wells describe bombas que liberan energía de forma continua tras una reacción nuclear.
Y eso antes de que existiera la física nuclear aplicada, que comenzó a finales de los años 30 del siglo XX.
Exactamente, la radioactividad había sido descubierta recientemente, pero nadie había desarrollado armas nucleares. Wells imaginó su potencial destructivo décadas antes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Él se basaba en los descubrimientos científicos de su época, especialmente en los trabajos sobre energía atómica, y supo ver hacia dónde podían evolucionar.
Por cierto, también se habla que fue el que anticipó Internet.
Sí, mira, en obras como Men Like Gods, de 1923, describe una sociedad con acceso universal al conocimiento a través de sistemas de comunicación avanzados. Fíjate lo que nos suena eso ahora, claro. No es Internet como tal, pero sí una idea clara de información global, accesible, algo muy adelantado para su época. Además, en La Guerra de los Mundos, de 1898, describe armas térmicas que recuerdan a los láseres o armas de energía dirigida.
Y todo esto aunque no existían en ese momento.
Bueno, pues ni remotamente, pero su concepto se acerca a tecnologías desarrolladas mucho después.
Me encanta el tema, te lo decía al principio. Vamos a conocer más casos. Y seguimos con escritores famosos, conocidísimos por todos. El escritor y científico británico ahora Arthur C. Clarke, autor de 2001, Una odisea del espacio. Aquí la línea entre ciencia y ficción prácticamente desaparece.
Tengo que decir que la versión que hizo de esta novela Stanley Kubrick es una de las cumbres del cine mundial. Aquí ya hablamos de alguien que no solo imaginó, sino que propuso soluciones técnicas reales. En 1945, Clarke publicó un artículo en la revista Wireless Wear donde planteaba el uso de satélites en órbita geoestacionaria para telecomunicaciones.
Bueno, esto me interesa. Desarrolla el tema, que nos enteremos todos de qué va.
Pues mira, una órbita geoestacionaria es aquella en la que un satélite gira a la misma velocidad que la Tierra. Eso hace que desde el suelo parezca estar fijo en el cielo. Clarke propuso colocar 3 satélites en esa órbita para cubrir prácticamente todo el planeta. Hoy ese concepto es la base de las telecomunicaciones modernas, de televisión, de telefonía, de internet satelital, todo.
Bueno, ¿y se reconoció su aportación o se aprovecharon otros de ellos?
No, 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 se le reconoció completamente. De hecho, esa órbita se conoce como órbita de Clark. Vamos, que eso ya no es una predicción, que es una contribución directa, ¿no? Además, en 2001, una odisea del espacio desarrolló ideas sobre inteligencia artificial, interacción humano-máquina y exploración espacial que hoy siguen siendo relevantes.
Pues fascinante, la verdad, la aportación de Clark. ¿Hay más? Por supuesto, no podíamos obviarlo. Hay una figura única, la de Leonardo da Vinci. Él era, no era un escritor de ciencia ficción en su caso, pero él era ingeniero, era artista, era anatomista. Vamos, todo un genio del Renacimiento.
Sus cuadernos contienen cientos de diseños técnicos basados en principios mecánicos reales. Vamos, con algunos ejemplos, por ejemplo. Mira, por ejemplo, tenemos el tornillo aéreo, que considerado precursor del helicóptero, que se basa en la idea de elevarse mediante una hélice que comprime el aire. Aunque no era funcional con los materiales de la época, el principio es correcto. También diseñó máquinas de guerra, como un vehículo blindado con cañones, considerado precursor del tanque moderno. Además, ideó trajes de buceo con sistema de respiración pesados para operaciones militares bajo el agua. Fíjate qué geniazo el tío.
Desde luego, ¿todo esto está documentado o viene de la imaginación de algunos?
Bueno, pues está documentado en sus códices, como el Códice Atlántico, no son interpretaciones modernas, son dibujos y anotaciones originales.
Vale, pero entonces, ¿por qué no se construyeron?
Principalmente por limitaciones técnicas, materiales, energía, precisión en la fabricación, pero vamos, que los conceptos eran sólidos, como se pudo comprobar después.
O sea, el concepto era sólido, pero no se podía llevar a cabo. Increíble, es que me encanta. Vamos con uno más. Por supuesto, es que no nos podemos despedir sin hablar de Isaac Asimov, una figura clave cuando hablamos de tecnología y de futuro.
Asimov tenía una formación científica sólida como bioquímico y eso se refleja muchísimo en su obra. Su enfoque de la ciencia ficción era lógico, estructurado y basado en posibilidades reales, y su gran aportación fue cambiar la forma en que entendemos los robots. Antes de Asimov, los robots en la ficción solían ser máquinas peligrosas o fuera de control. Él introdujo un enfoque completamente distinto, las tres leyes de la robótica. Formuladas a partir de los años 40, establecen principios éticos para el comportamiento de los robots. No son leyes reales, pero han influido mucho en el debate científico y tecnológico durante décadas.
Cuéntanos, ¿en qué sentido han influido en este debate?
Pues porque plantean la necesidad de controlar el comportamiento de las máquinas inteligentes, algo que hoy es central en el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero Asimov no se quedaba ahí. En sus relatos describe sociedades donde los robots realizan tareas complejas como mantenimiento industrial, asistencia médica, gestión de sistemas.
Bueno, menudo temazo has traído hoy. Yo creo que eso es algo que hoy ya está ocurriendo, ¿no?
Efectivamente, la automatización industrial, los robots quirúrgicos o los sistemas autónomos reflejan muchas de estas ideas.
Y tengo entendido que hizo hasta predicciones concretas, ¿no?
En 1964 escribió un artículo imaginando el mundo 50 años después. Predijo, por ejemplo, aparatos capaces de realizar videollamadas, dispositivos domésticos automatizados o el uso generalizado de ordenadores. Y muchas de esas cosas ya sabemos que son realidad hoy. No acertó en todo, pero su visión general fue notablemente precisa. Por eso Isaac Asimov tuvo la capacidad de pensar en sistemas completos. No solo imaginaba máquinas, sino que imaginaba cómo cambiarían la sociedad.
Brutal lo que nos has contado, me ha encantado el tema. Vamos a conocer ahora en un minuto y poco algunos de los misterios más intrigantes de la historia. Esta madrugada nos propones hablar de una maldición, la maldición de Ötzi, el hombre de hielo.
Mira, en septiembre de 1991, dos excursionistas alemanes realizaban una ruta por los Alpes de Ötztal entre Austria e Italia. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico se convertiría en uno de los descubrimientos más fascinantes y perturbadores del siglo XX. Ante sus ojos apareció un cuerpo humano congelado, perfectamente conservado. No era un montañero reciente, aquel hombre había muerto hacía más de 5.000 años. Había nacido Ötzi, el llamado hombre de hielo. El cuerpo de Ötzi pertenece a la edad del cobre porque gracias al hielo su piel, órganos, ropa e incluso su contenido estomacal se conservaron en un estado increíble.
Los científicos pudieron reconstruir sus últimos días con una precisión casi forense.
Por eso sabemos que murió de forma violenta, una flecha le atravesó el hombro, provocándole una hemorragia fatal. Además, presentaba heridas en las manos, señal de que había luchado antes de morir, pero lo más inquietante no fue su muerte, sino lo que ocurrió después de su descubrimiento.
Cuéntanoslo, ¿qué es lo que pasó que parece intrigante?
Con el paso de los años comenzó a surgir una inquietante coincidencia. Varias personas relacionadas directamente con el hallazgo y estudios de Otzi murieron en circunstancias extrañas o prematuras. Algunos casos destacables te voy a decir. Mira, Rainer Henn, el médico forense que examinó el cuerpo, murió en 1992 en un accidente de tráfico mientras se dirigía a una conferencia sobre Otzi. Kurt Fritz, guía de montaña que ayudó a transportar el cuerpo, también falleció en una avalancha. Rainer Hofeld, periodista que documentó el hallazgo, murió de un tumor cerebral poco después. Helmut Simon, uno de los excursionistas que encontró el cuerpo, murió en 2004 tras caer por un barranco en la misma zona del hallazgo. O Konrad Spindler, uno de los principales investigadores, falleció en 2005 tras una larga enfermedad.
En total se han llegado a vincular al menos 7 muertes con Otzi.
Al menos. Mira, para muchos estas muertes no son más que una cadena de casualidades amplificadas por el misterio. Al fin y al cabo, decenas de personas han trabajado con Otzi sin sufrir ningún percance, pero para otros, la historia recuerda a otras supuestas maldiciones famosas, como la de que hablamos hace poco, de las momias egipcias, una advertencia ancestral, una especie de castigo por perturbar el descanso de los muertos. Bueno, algunos incluso señalan un detalle inquietante. Otzi murió de forma violenta, posiblemente perseguido y asesinado. ¿Podría su historia estar marcada por la tragedia incluso 1.010 años después?
Bueno, lo que es cierto es que la comunidad científica es clara. No existe ninguna prueba de una maldición.
Las muertes, aunque impactantes, pueden explicarse por causas naturales, accidentes o enfermedades. Además, el número de personas relacionadas con Otzi es muy elevado, lo que hace estadísticamente probable que algunas hayan fallecido con el tiempo. Es un ejemplo clásico de lo que se conoce como sesgo de confirmación. Recordamos los casos que encajan con la historia y olvidamos los que no. Hoy Otzi se conserva en una cámara especial en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur, para quien quiera verlo, y allí miles de visitantes lo contemplan cada año. Y aunque la ciencia haya dado respuestas, la pregunta sigue flotando en el aire, como el viento frío de los Alpes. ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O hay historias que nunca deberían haber sido desenterradas?
Pues no sé, el misterio es bastante impresionante, la verdad. José Talavera, gracias por hablarnos de este misterio y también de esos artistas y científicos que imaginaron un mundo repleto de tecnología y luego acertaron, luego lo hemos comprobado en nuestro siglo. La semana que viene volveremos con nuevas historias que contar, si te parece.
Bueno, pues ya sabéis que estamos en Instagram y en Facebook, en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima semana, 2:43 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Sin margen de error.
Pintar pinta en chino esto para el Madrid.
Si el Madrid falla, el Barça podría dar el golpe definitivo a la Liga el fin de semana.
El Madrid quiere ganar luchando.
Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis, Real Madrid.
Venga, que hay contra, vamos, que hay contra.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Miles y miles de personas que están escuchando la radio. ¡Qué maravilla!
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hombre, la verdad que si hablamos de animales que se han extinguido, como que no existe ninguno que haya fascinado al ser humano tanto como lo han hecho los dinosaurios. Nos embelecen a todos, nos gustan los dinosaurios. Claro, estos reptiles gigantescos, que son muy feroces, han sido protagonistas de multitud de películas y novelas. Sin embargo, claro, nos preguntamos hasta qué punto eso es real. ¿Cómo eran verdaderamente los dinosaurios? Eso es lo que han, bueno, pues se han preguntado en Herrera en COPE. Sofía Güera ha hablado con Francesc Gascó, es paleontólogo, ha sido el que ha participado en el descubrimiento de un nuevo ejemplar de dinosaurio. Y también, además, ha hablado con Alberto Nahum. Aquí estuvo poniendo las calles varias temporadas con nosotros. Alberto Nahum es experto en cines y en series, precisamente para ver qué diferencias hay entre los dinosaurios ficticios y los reales. Vamos a escuchar este momento de radio, que a los ponedores nos gusta mucho saber lo que hacen otros programas de esta casa.
Francesc Gascó ha tenido la inmensa suerte de presenciar el hallazgo de los restos de un Spinosaurus mirabilis, gracias a su trabajo como paleontólogo. Francesc, buenos días.
Buenos días.
O Paco Zoic, ¿cómo prefieres que te llame?
Me puedes llamar Paco, que es lo más cordial y lo más de andar por casa. Y ya está.
Oye, Paco, te vemos divulgando muchísimo en redes sociales. Uh-huh. Tú has publicado el único manual que hay en español sobre la historia de la paleontología, así dicho.
Wow, dicho así suena muy importante, pero es verdad que en español, directamente como primera lengua, no había ninguna obra sobre este tema, eso es verdad.
Claro, claro. Y en 2022 participaste en una expedición en Níger y allí encontrasteis los restos, a ver si lo digo bien, es que esto lo tengo que leer, Spinosaurus mirabilis, ¿no?
Sí, así es.
Sobre el que había muchas incógnitas. Oye, ¿cómo es presenciar para un paleontólogo el hallazgo de un dinosaurio de esta especie?
A ver, tengo que tener los pies en el suelo y ser consciente de que no todos los paleontólogos y paleontólogas, por ejemplo, disfrutan y hacen mucho trabajo de campo. Hay también mucha gente que hace trabajo de laboratorio, de gabinete, y que el campo lo pisan menos. Es totalmente válido. Pero es que yo personalmente soy un paleontólogo muy de campo. Me maravillo aún con el descubrimiento, con la sensación de estar al aire libre y encontrar fósiles nuevos, o de estar excavando en un yacimiento y que no sabes qué va a haber debajo de la siguiente parada. Entonces, imagínate lo que es para alguien que ya disfruta excavando en zonas como Teruel, Cuenca, Guadalajara o Valencia, que de repente pues te ves inmerso en una expedición al centro de África, estás 3 meses allí viviendo en tu tienda de campaña, a pocos metros de donde están aflorando los propios fósiles de los dinosaurios, y encima llegar y participar de un descubrimiento de una especie nueva es algo que es inaudito. Y a veces inaudito incluso en el campo, porque hay veces que hay que pasar por el laboratorio para hacer ya las medidas, hacer las analíticas que te permitan determinar si es una especie nueva lo que has encontrado. Pero es que allí mismo ya nos encontramos con esta característica que, de hecho, es la que ha propiciado el nombre de mirabilis, ¿no? De maravilla, que nos maravilló. Esta cresta, esta especie de cuerno de unicornio que se veía que era parte de los huesos craneales y que no tenía ningún otro dinosaurio. O sea, eso saltaba a la vista de que era algo completamente nuevo, y muy pocas veces en el campo puedes tener algo tan visual que te está diciendo has encontrado algo completamente nuevo para la ciencia. Y es que lo recuerdo y aún se me ponen los pelos de punta. Entonces imagínate lo que fue allí. Pues un montón de abrazos, lloros y celebraciones.
Oye, ¿qué descubristeis acerca de esta especie?
Bueno, en concreto es una especie nueva de un género que ya se conocía, que es Spinosaurus. Es un dinosaurio que posiblemente no sea de los más famosos a nivel popular, comparable al tiranosaurio, pero seguro que los más pequeños de la casa, si nos están escuchando, ellos sí que lo conocen. Y es que es un dinosaurio bastante famoso por esta vela en la espalda, por este morrito alargado como el de un cocodrilo, y encima es como muy misterioso porque los fósiles originales con los que se describió la primera especie que se encontraron en Egipto, Spinosaurus egypticus, fueron destruidos en su momento por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial en Múnich, con lo cual durante mucho tiempo fue una incógnita cómo era el resto del animal porque había pocos fósiles. Ya más recientemente, a partir de 2014-2020, empezó a completarse un poco más con nuevos fósiles desde Marruecos. Se vio que era un animal diferente, más larguirucho, más paticorto, y de repente era muy diferente, ¿no? Y de repente empezó a haber hasta una especie de broma recurrente en internet, ¿no? Un meme incluso, de que este dinosaurio va a ir cambiando constantemente de forma mientras se vayan descubriendo nuevos restos. Entonces, de repente encontrar fósiles que nuestros compañeros que habían estado en 2019 ya veían, ya se olían un poco la tostada de que allí había algo que era Spinosaurus, pero parecía ser diferente del egipcio. Lo que no se esperaban es que fuera tan diferente como para que tuviera, por ejemplo, esta especie de cresta, este cuerno en el cráneo, ¿no? Eso fue, pues eso, maravilloso.
Oye, hacemos una búsqueda rápida en internet y vemos que en las últimas semanas es continuo las noticias relacionadas con, oye, descubrimientos relacionados con dinosaurios. ¿Cómo de común es encontrarte de repente con fósiles? Porque no sé si se rastrea o esto es algo de repente, o sea, en el caso de Nigeria nos los has contado, pero en el resto aparecen sin más.
Pues en realidad son ambas cosas. Hay una parte de trabajo sistemático por parte de científicos y científicas que tienen pues un método para encontrar yacimientos, un estudio geológico del terreno para ver qué tipo de rocas afloran en cada sitio, un trabajo de búsqueda literalmente pateando el campo, ¿no? Peinando el terreno, viendo si afloran o no fósiles para poder determinar si hay yacimientos, pero luego también hay hallazgos casuales. De hecho, una de las cosas que hacemos es tener mucho contacto con los locales en todas las regiones en las que nos interesa más o menos conocer qué fósiles hay y qué posibles yacimientos existen. Tener contacto con la gente que pisa el campo es muy importante, porque ¿quién conoce mejor el campo, la montaña, que un pastor, que un agricultor, o que, por ejemplo, hay forestales? También los forestales también están todo el rato pisando el campo, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces la gente local encuentra cosas y también acude a nosotros y nos dice, creo que he encontrado algo, o esto puede ser algo. De manera que ocurren las dos cosas. Hay veces que hay cosas casuales, que tropieza la persona que menos te esperas, pero que evidentemente está muy acostumbrada a estar en el campo, tropieza con estos hallazgos, y otras veces son fruto de una búsqueda sistemática.
Hemos estado curioseando algunas imágenes de cómo habría sido el Spinosaurus y claro, te quiero preguntar cómo se hacen un poco las recreaciones y no sé cuánto de imaginación en ellas. Y yo te lo pregunto porque no sé si has tenido la oportunidad de ver el documental que ha sacado Netflix, Los dinosaurios.
Esta es la historia de los dinosaurios.
En él le hacen una recreación de cómo era el mundo cuando reinaban los dinosaurios en la Tierra. Ha batido todos los récords de audiencia y ha sido la serie más vista en más de 60 países. ¿Tú crees que en esto de la ficción hay mucho más de ficción que de realidad?
Bueno, a ver, yo siempre celebro todo tipo de productos de ficción que tienen dinosaurios y evidentemente que tengan tanto éxito como este es algo que aplaudir y que celebrar. Al final, este tipo de productos atraen la atención del público general por nuestra ciencia y por nuestro motivo de estudio, ¿no? Por nuestro objeto de estudio. Eso es algo que celebro siempre, pero tanto en este formato de docuficciones en plataformas como también en grandes estrenos cinematográficos. Siempre lo celebro, es algo que hay que aplaudir. Pero es verdad que hay que hacer un ejercicio de distanciarse un poquito de lo que estamos viendo y plantearnos esa duda metódica de ser conscientes que hay una parte de ficción, aunque sí que hay un trasfondo de realidad. Entonces, a la hora de hacer las reconstrucciones, nosotros nos basamos en la anatomía que tenemos, tangible de estos animales, sus fósiles. Y luego lo que hacemos es usar información de parientes cercanos o parientes más lejanos para completar los huecos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos imaginar lo que había por encima de los huesos? Pues estos propios huesos también tienen marcas de inserción de los músculos, de los ligamentos, que nos pueden llegar a permitir reconstruir un poco cómo serían las partes blandas del animal. También tenemos algunos yacimientos excepcionales en los que hay impresiones de escamas, impresiones de plumas. Podemos mapear en el árbol de los dinosaurios en qué grupos aparecen escamas, en qué grupos aparecen plumas, para tratar de que nuestra reconstrucción sea más fidedigna. Al final, las reconstrucciones no dejan de ser hipótesis de trabajo que a veces aguantan el paso del tiempo y los nuevos hallazgos siguen apoyándolas, y otras veces hay que reformularlas. Y de repente, pues eso, aparecen nuevos restos de Spinosaurus y hay que cambiar la imagen que teníamos de él. Entonces, todo lo que vemos en series como esta, que es una serie de docuficción, tiene una parte documental, pero una parte ficcionada de cómo era la vida de estos seres vivos en el pasado, se apoya en lo que se conoce en el momento. Y toda reconstrucción de los dinosaurios es, o debería ser, una manera de enseñar al público lo que conocemos a día de hoy, según investigan los científicos y científicas. Con el paso del tiempo, evidentemente, esto cambiará.
Quiero invitar a esta conversación a alguien que sabe mucho de audiencias, de ficción, como es Alberto Naún García, profesor de comunicación audiovisual y experto en series. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy estamos hablando de esta última coproducción de Steven Spielberg, de esta última docuficción, le llama
yo,
aquí.
Es que no le llamaría, yo no metería la palabra ficción. Entiendo lo que queréis decir de recreación, pero estrictamente es un documental con una parte especulativa, pero que sigue siendo dentro del género y los estándares del documental, como pueden ser los documentales de animales, pero que efectivamente por el objeto de estudio tiene que tener una recreación. Pero bueno, igual que cuando vamos a un museo y vemos dinosaurios reconstruidos, no decimos que es una ficción. Sin más, es una cuestión de matiz para que no nos liemos con los géneros televisivos o cinematográficos.
Aquí me dice Paco que no con la cabeza.
Es que estamos hablando lenguajes diferentes. Yo entiendo que
desde el punto de vista audiovisual
esto es un género documental, pero...
Efectivamente, eso, claro. es lo que quiero decir.
Pero es que para nosotros como científicos, el documental tiene otra connotaciones.
Claro. Bueno, en cualquier caso, Alberto, a nosotros nos llama la atención el que haya tenido tantísimo éxito en más de 64 países, que cada vez que se estrene una película como Jurassic Park o como Jurassic World arrase en taquilla. ¿Por qué suscitan tanto interés el mundo de los dinosaurios en la ficción?
Bueno, yo creo que porque aparte de que tenemos, como bien has citado, muchos referentes desde pues hace 30, 40 años que salió la primera Jurassic Park, es un entorno narrativo que ha tenido siempre fuerza y eso pues tiene un efecto llamada con otros. Hay un elemento que es básicamente lo que estáis hablando ahora, una interrogación sobre el origen de la vida, de la historia o de la naturaleza, que tiene un punto atractivo en sí mismo, que es el darnos a conocer. Claro, aquí el elemento extra que yo creo que lo ha hecho tan famoso es precisamente esos avances tecnológicos que nos permiten recrear de una forma muy fotorrealista cómo podría ser la vida hace tantísimos años. Entonces yo le daría al tema de los valores de producción, es decir, todo el elemento spielberiano de jolín, aquí hay un acabado que está muy bien. Uno lo ve y dice, jo, es que parece que estoy viendo cómo era la vida hace no sé cuántos miles de millones de años. Yo creo que eso es lo que tiene que ver. Hay un elemento divulgativo que además es capaz de llegar a las familias, que creo que eso también ha tenido mucho que ver en el éxito de esta serie.
Claro, yo no sé dónde está el secreto un poco del éxito de los dinosaurios más allá de esta producción, porque lo hablábamos antes con películas como Jurassic Park o la saga también de Jurassic World. Es impresionante la cantidad de adeptos que hay, ¿no? Y la cantidad de interés que despiertan los dinosaurios. ¿Cómo de fieles a la realidad tienen que ser estas películas, estas series, estos documentales, Alberto, para que funcionen bien, en tu opinión?
Yo creo que en este caso, precisamente, parte del éxito tiene que ver con, como decía, ¿no?, la fidelidad, en este caso, a esa realidad especulativa, que lo que hacemos es, oye, ¿cómo serían los dinosaurios? Nos está abriendo ventanas a elementos que no podemos ver en fotografías o en libros, y entonces eso, al darle el punto de audiovisual, de animado, de historia, me parece que tiene un atractivo extra. ¿Por qué? Porque estamos entrando a, digamos, cuestiones que sería de otra manera imposible de conocer. Sí podríamos imaginarlas, porque ahí es donde tiene la fuerza de el relato audiovisual, cuando estamos viendo, pues yo qué sé, cómo empiezan a evolucionar en el primer episodio de reptiles a dinosaurios, o en el último, todo lo que ocurre con su desaparición y los meteoritos, tiene un punto en sí mismo dramático que me parece que le da ese extra, que si lo unimos a ver cosas que son, por su propia naturaleza, imposibles de visualizar, le da un gusto que yo creo que explica parte del éxito.
Alberto Naún García, todo un placer que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE. Cuídate y a descansar, si es que lo haces estos días, ¿vale?
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Isabel Tellez, responsable del Hogar San Carlos.
Las chicas llegan con historias muy rotas, ¿no? Abandono de sus países, alguna ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Alguna, bueno, pues ha tenido contacto con redes a lo mejor de trata o prostitución, aunque no lo hayan vivido plenamente. Entonces, bueno, pues son chicas que se han visto casi en situación de calle, la mayoría de ellas. Sobre todo porque las parejas que han tenido ha sido una mala experiencia. Por eso pedimos que cuando entren no tengan pareja, para intentar ayudarle también en tener una relación amorosa sana.